A las 10:31 minutos de esta mañana despegaba desde Kazajistán el cohete ruso con la mayor misión espacial de la Agencia Europea: llegar a Marte y buscar vida en el planeta rojo. Se trata de la primera fase del proyecto ExoMars, que pretende buscar señales de vida en Marte. Es tan apasionante como complicada la historia, ¿eh? Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, el director de la revista Quo. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, por ahora solo Estados Unidos y Rusia habrían conseguido enviar a Marte vehículos de exploración con éxito. Este es uno más,
además que tiene, pues, un componente europeo importante, tiene buena pinta, aumenta el grado de colaboración internacional para esa siguiente misión, esa siguiente frontera de la humanidad, que es pisar Marte o conocerlo un poquito mejor. Hasta ahora todas las misiones que han supuesto el llegar a una frontera más lejana desde que el Homo sapiens salió de África hace 1 millón de años, llevaba una bandera de un país, ¿no? Un continente descubierto, un país colonizado. Con la Luna pasó lo mismo. La Luna tiene la bandera de Estados Unidos, pues los primeros seres humanos que pisaron fueron estadounidenses. Pero Marte, posiblemente, si llegamos a colonizarlo, si llegamos a conocerlo, llevará la bandera, pues, de toda la humanidad. Y por eso hay misiones rusas, americanas, europeas, las habrá chinas, las habrá japonesas, quién sabe. Y esta es una de ellas y es importante porque tiene que ver con lo que tú decías al principio. Primero, con la búsqueda de algunas trazas que pudieran hacernos intuir que hay o hubo vida en Marte. Y segundo, poner la primera piedra de una misión que llegará en 2018 y que será mucho más potente, también europea, que aterrizará y podrá extraer algunas muestras del suelo marciano.
La misión es doble.
Sí.
¿Por qué?
Primero, hay dos aparatitos dentro de esta misión. Uno es un orbitador, quiere decir que es una nave que va a quedarse orbitando Marte y analizando los gases de su atmósfera. Buscando uno muy en concreto, se buscarán más cosas, pero uno muy importante, que es el metano. El metano es un gas que sabemos que en la Tierra se produce por el efecto de los seres vivos. Por ejemplo, las ventosidades de las vacas producen mucho metano. También se puede producir por fenómenos geológicos que no sean propios de la vida. Pero lo que pretenden los científicos es saber si realmente ese metano indica que pudo haber vida en Marte. Y la segunda fase será un aparato que caerá, aterrizará en Marte, no durará mucho tiempo, pero nos servirá como prueba para que más adelante podamos lanzar aparatos con mayor seguridad.
¿Vamos a por el experto?
Vamos, como sabe mucho más de esto.
Leo Metcalf es el responsable de operaciones científicas de la misión ExoMars. Trabaja en el centro de la Agencia Espacial Europea, ojo, en Villafranca del Castillo, aquí al lado, en la provincia de Madrid. Leo, buenas tardes.
Buenas tardes.
La primera cuestión, ¿se va a probar un nuevo módulo de aterrizaje? Porque en Marte esta operación de aterrizaje es especialmente complicada, ¿no?
Sí. Sí. Bien, vamos a aterrizar utilizando primero paracaídas. Las paracaídas van a abrir cuando el lander todavía tiene una velocidad de 1.500 kilómetros por hora. Y aproximadamente un kilómetro encima de la superficie, vamos a cambiar hasta cohetes para llegar al superficie.
Leo, generalmente estas misiones están calculadas con años de antelación, hay mucha ingeniería y mucha ciencia detrás. Esta misión, su objetivo es efectivamente preparar las bases para una posterior en 2018 y, por lo tanto, allanar el terreno, hacer como que sea más fácil aquella dentro de 2 años.
Perdona, ¿que sea?
Sí, que sea un antecesor de la que vendrá dentro de 2 años y, por lo tanto, sea más fácil aterrizar en Marte en el futuro de lo que es ahora. Estamos un poco como haciendo pruebas de cómo aterrizar en Marte.
Sí, sí, es verdad. Bien, por ejemplo, los americanos tienen mucha experiencia ahora aterrizando en Marte, pero aquí en Europa no tenemos tanto. Así es muy importante desarrollar nuestra capacidad para hacer esas cosas.
Leo, hemos dicho que trabajan en la Agencia Espacial Europea en Villafranca del Castillo, en la provincia de Madrid.
Sí.
¿España qué ha aportado o qué aporta en esta misión?
Bien, si recuerdo bien, algo acerca del 7% de los gastos vienen de España.
Uh-huh. ¿Y desde el punto de vista técnico-científico?
Sí. Bien, aquí, por ejemplo, aquí en ASAC, tenemos el Centro de Operaciones Científicas de la misión y juntos con nuestros colegas rusos en Moscú, y los equipos, particularmente los cuatro equipos de los instrumentos científicos en el orbitador, tenemos la responsabilidad para planear todas las operaciones científicas del orbitador.
Qué bueno, qué curioso. Leo Metcalf, responsable de operaciones científicas de la Agencia Espacial Europea, aquí en Villafranca del Castillo. Gracias, suerte.
Muy bienvenido.
Gracias, chao. La verdad es que hay que agradecerle a Leo Metcalf, sí, porque obviamente a ese nivel solo trabajan en inglés, con los rusos y con cualquiera, y este buen señor habla español pues sin muchísimo duda, mejor que los demás inglés y para este tipo de cosas.
Lo explico bien, pero fíjate,
claro que sí.
Las cercanías de Madrid, en Villafranca del Castillo, en Fresnedillas,
cómo mola, ¿eh?
Fueron ya protagonistas de la llegada del hombre a la Luna. Desde aquí se hizo el seguimiento de parte de la misión, y las primeras palabras que llegaron desde la Luna pasaron en parte por estaciones aquí en España, y van a ser también protagonistas de la llegada, no sé si del hombre, pero por lo menos de los primeros robots realmente serios también a Marte.
Qué bueno. Cambiamos de tercio.
Venga.
No hace falta que te diga que estamos teniendo un invierno de lo más suave en cuanto a temperaturas. Esta mañana, por cierto, hacía un frío que pela, ¿eh? Me no engaño. Hoy hemos sabido que el mes de febrero ha sido el mes más cálido, el febrero más cálido, desde que hay registros, desde 1880. Los datos los ha facilitado precisamente la NASA, que dice que a nivel global la temperatura media de la superficie terrestre fue casi un grado y medio superior a la media.
Sí, eso es, desde que tenemos registros, el febrero más cálido, y un grado y medio por encima de la media de la base que se toma. Los científicos toman una base entre 1956 y 1980 y pico, lo utilizan como un poco como patrón a seguir de cómo uh-huh. está evolucionando el clima, pues estamos un grado y medio por encima de la media de temperaturas propia para este mes de esa base, ¿no? Eso quiere decir que efectivamente la temperatura está aumentando en el planeta y que está aumentando muy cerca del límite que se, recordarás, que se puso como crítico en la Convención de París, en la Cumbre de París a finales del año pasado, en la Cumbre del Clima. Se dijo, no hay que superar los 2 grados. Bueno, en este febrero ya estamos en 1,5 por encima de la media. Sí, es verdad que fíjate que los científicos no suelen ver los datos mes a mes porque no les parece fiables. Dicen, aquí hay demasiado tiempo y muy poco clima, suelen decir con el mes a mes. Hay muchas cosas que pueden intervenir en que un mes concreto pues sea especialmente cálido o especialmente frío, y no lo tienen mucho aprecio este tipo de datos. Pero en este caso ha sido tan espectacular la subida que sí que le han prestado atención. Y bueno, aquí puede que esté pasando algo. ¿Qué está pasando? Pues evidentemente que el clima está aumentando su temperatura, pero que también en este febrero hay dos cosas que han coincidido y que en otros meses de febrero de años anteriores no pasaban. El famoso fenómeno del niño y la niña.
Ahí voy.
Sabemos que nos encontramos en uno de los niños más poderosos de la historia reciente de la climatología, y una actividad solar muy grande. Hace poco hablábamos de que había auroras boreales muy al sur, en Londres, en Berlín, que normalmente no se ven, precisamente porque la actividad del sol es muy potente. Bueno, estas dos cosas, junto con el aumento de las temperaturas que pudiera ser derivado del cambio climático, hace que este febrero haya sido especialmente cálido.
Ojo, hablamos de febrero, ¿eh? Pero es que en enero y en diciembre, la AEMET, la Agencia Española, ha dicho lo mismo. En febrero, y en el caso concreto de España, 0,8 grados,
sí,
o sea, casi un grado más que la media. Apuntabas lo del niño. ¿Hasta qué punto tiene que ver el niño con los datos de este último año?
Pues yo creo que sí, que sin duda sí. Y además los científicos lo saben. Sabemos que este fenómeno del niño produce estas variaciones en las temperaturas.
No está de más recordar que es,
sí, Jorge, ese fenómeno que se produce en las costas del Pacífico de Latinoamérica, las costas de Ecuador, de Perú, es un fenómeno que tiene que ver con la circulación de los vientos y que hace que generalmente los vientos van en una dirección y cíclicamente cambian de dirección, se calientan las capas altas del mar, y esas capas altas del mar calientes en esa zona del mundo afectan al resto del planeta, porque por ahí circulan corrientes de agua y de aire que producen modificaciones en prácticamente todo el planeta. Eso ocurre cada determinado tiempo, unos ciclos más o menos estables, pero de vez en cuando es especialmente potente. Y este niño de este año es muy potente. tan potente que lo han llamado el niño Godzilla, un niño monstruo, un pedazo de niño. Y eso afecta a las temperaturas. Pero estos datos también descartan ese factor. O sea, han tenido en cuenta que incluso sin la presencia del niño, las temperaturas de febrero habrían sido especialmente altas.
Vamos a la curiosidad. A mí me cuesta entender hasta la pregunta, ¿eh? Pero seguro que tiene una razón. A ver, ¿por qué los mapas siempre tienen el norte hacia arriba y el sur hacia abajo, aunque estés dado la vuelta?
Sí,
es decir, puedes estar apunchando hacia el sur, pero el norte del mapa siempre está en el norte, claro, porque no es una brújula.
No, claro, además siempre ponemos España igual, ¿no? Con la nariz aquí a la izquierda, la bota de Italia, siempre, y nunca lo ponemos al revés.
Es que es así, cuando, ¿no?
Es que no hay ninguna razón para que sea así, porque la Tierra es esférica, porque el norte lo tiene.
Mira, vamos a ver.
Cuando nosotros estamos caminando de arriba abajo.
Echa el freno, vamos a ver. Uno ve una foto del planeta Tierra desde una nave espacial. Y tienes el Golfo de Valencia a la derecha, eso, por narices.
Eso sí lo ves así, pero si te pones mirando boca abajo y das la vuelta a tu nave espacial, lo verás al revés. Y verás el Golfo de Valencia a la izquierda. Porque en el espacio no hay ni arriba ni abajo, ni el centro, ni... En el espacio
sí,
no hay norte y sur.
Ya, ¿por qué se ve la, ¿por qué se ve la esfera? Lo que es,
claro,
el globo terráqueo.
Claro, siempre, eso es una cosa eurocentrista, desde que los mapas los hacen los navegantes europeos de la Edad Media. Se puso el norte arriba y el sur abajo, pero no siempre fue así.
Muchos de ellos españoles, por
sí. Sí, muchos de ellos españoles. No siempre fue así. Antes hubo mapas en los que, por ejemplo, los chinos, el sur estaba arriba, o mapas que se hacían, por ejemplo, los de los indígenas norteamericanos, de este a oeste, porque era el camino que ellos iban siguiendo mientras colonizaban América. Entonces, ya, el oeste estaba arriba, claro,
en
y el este
Naval,
abajo.
En el Museo Naval, aquí al lado, hay una colección de mapas, imagínate, desde el descubrimiento de América, claro, hasta después, una colección, y antes, una colección de mapas maravillosa, maravillosa. Y es cierto que ves cómo los navegantes dibujaban en función de su propio recorrido
ellos,
y
claro,
según iban.
En el Palacio Real, aquí en Madrid, hay un mapa de España hecho desde Francia por tropas francesas que invadían España y está hecho al revés. Está hecho el pico de Cádiz arriba, porque es más o menos la visión que tú tienes según vas conociendo un país nuevo. El norte se puso arriba cuando los navegantes medievales europeos empezaron a hacer mapas mirando la estrella polar. Como la estrella polar se miraba arriba al cielo para buscarla, interpretaron que el norte estaba arriba. Pero no tiene por qué ser así. Puede ser en cualquier dirección.
Joder, que ya nos está fastidiando hasta la
la vuelta a los mapas.
Los clásicos se nos caen.
Muy divertido.
La ciencia en la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol. Gracias, Jorge.
Sí, un placer. Hasta otra.
Chao.